Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 15 de septiembre, contamos con Luis Vargas, economista graduado de nuestra alma mater y también maestro en recursos naturales y desarrollo sustentables por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente, Luis publicó un escrito acerca de la urgencia de transformar el agro en El Salvador. Recordemos que nuestro país, de su existencia como nación, pues ha sido una economía basada en la agricultura y hoy pues ha cambiado todo ese patrón de producción. Y sin embargo, la agricultura pues en cualquier país del mundo tiene pues la importancia de suplir alimentos, materias primas y además pues tener la floresta, ¿verdad? Los bosques para pues que respiremos un mejor aire. Y precisamente Luis, el enfoque de la conversación que vamos a tener hoy pues, se basa en el desarrollo sostenible, pues que precisamente es el aporte de Luis y otras cosas que vamos a charlar este día. Buenas noches, Luis, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, profesor Olano, ¿cómo está? Es un gusto escucharlo desde aquí, desde la Ciudad de México, y es un honor participar por primera vez en este programa que ya lleva varios años y que pertenece pues a mi universidad y al Departamento de Economía de la UCA. Muchas gracias por el espacio. Y pues en efecto, como mencionaba, pues hace algunos meses ya, casi un año me acerco, salió esta publicación con el apoyo de la Fundación Ebert para pues estimular el debate y las diferentes iniciativas en la transformación social y ecológica y más precisamente en la promoción de la agricultura sustentable. Muchas gracias nuevamente y buenas noches a todas y todos los radioescuchas que nos están sintonizando en el país.
Muy bien, Luis, para nosotros del Departamento de Economía, todo un privilegio que estés con nosotros. Espero que no sea, ¿verdad?, que esta sea la primera vez, porque ciertamente esta cuestión se ha perdido del debate, Luis, y es de suma importancia. Hay pues sobradas razones, ¿verdad?, para por lo menos conservar el agro. Al menos, ¿verdad?, tener pues ese sector de la economía, como tú bien dices, no tenerlo relegado, sino rescatarlo. Así es que, Luis, te agradezco, ¿verdad?, de antemano. Y además, otra cosa interesante, Luis, que muchos municipios de este país, digamos un estudio, como 13 municipios ya no se pueden considerar eminentemente rurales ni eminentemente urbanos, sino que es tan pequeño, ¿verdad?, pues el país, que incluso la población es menor que el Distrito Federal, ¿verdad, Luis?, que anda más y por 22 millones, ¿verdad?, sí, el total de habitantes.
Sí,
de
sí, exactamente.
Sí, sí.
Entonces, sí, la Ciudad de México pues anda por alrededor de los 20, 25 millones de personas y muchas más las que circulan. Y en efecto, como usted sí menciona, profesor, pues el agro, en línea, ¿no?, con lo que ha venido sucediendo en otros países y otras sociedades, pues ha venido perdiendo peso en cuanto al Producto Interno Bruto de los países. Pero esto no indica que sea menos importante en cuestiones también sociales y medioambientales y también culturales, que quizás no entran en el cálculo del Producto Interno Bruto, pero que es importante tener en cuenta para su valoración objetiva y subjetiva, ¿no? En el caso del país, pues sí, el agro ha venido perdiendo peso también, anda por un 5% del Producto Interno Bruto en las sí. últimas cuentas nacionales, pero a pesar de ello, casi 500,000 personas se encuentran ocupación según la última encuesta de Hogares. Entonces, es importante que esté en el debate nacional y de la academia.
Muy bien. Luis, entonces vamos primero a ese estado actual del agro, ¿verdad? Las condiciones actuales, esas características y además por qué, pues, se considera un sector relegado, para que también nuestros radioescuchas, pues, tengan ese panorama general, ¿verdad?, que tiene actual la economía agropecuaria del país, porque tú también fuiste director de economía agropecuaria. Adelante, Luis.
Muchas gracias. Sí, tuve esa oportunidad por sí. poco más de un año.
Sí.
Bueno, eso le da una experiencia para poder un poquito hablar, ¿no? Pues, y bueno, ya sobre la pregunta y sobre el punto específico, pues creo que es evidente, ¿no? Que un sector primario que representa apenas el 5% del producto de un país, pues es un sector que, al menos desde el objetivo, está relegado, ¿no? Un 5% sí, frente sí. al resto. Pero como mencionaba, más o menos 500,000 personas encuentran ocupación sí. y de ahí que se derive la necesidad de mantener en el debate la situación específica del sector, de las personas que encuentran ocupación en este, y de manera más desagregada, ¿no? Los diferentes subsectores, café, granos básicos. Y uno encuentra diferentes indicadores, ¿no? Que van
sí.
Mostrando cómo este sector va quedando relegado en el tiempo. Además de la composición del PIB, ¿no? Uno puede visualizar, por ejemplo, en los presupuestos del país,
sí.
Cómo el Ministerio de Agricultura, ¿no? Como entidad principal, ¿no? Del desarrollo agropecuario del país, va encontrando un presupuesto cada vez menor, ¿no? Si en otros momentos de la historia, digamos, el presupuesto daba, contra el dato, a ver si por aquí lo tengo.
Sí, sí.
Aquí está. Andaba en algunos momentos por el 11%, allá por 1975, sí. el 11-12% del presupuesto del Ejecutivo. En el 2019 solo fue el 2%.
Apenas.
Y en la inversión pública,
sí.
Apenas encontramos que es el 5% de la inversión pública entre 2016 y 2018 destinada al desarrollo económico. 42 millones, un total de 844 millones. Entonces, sí. uno va observando, ¿no? Que además de la dinámica económica que va relegando o potenciando ciertos sectores, quisiera haber una decisión desde el sector público, desde el país, desde el Estado, ¿no? De priorizar otros sectores, y esto es evidente a nivel presupuestario. Otro dato que es relevante, por ejemplo, el gasto de capital que se hizo del presupuesto 2019
sí.
en el sector agropecuario, que fueron 66 millones, el gasto de capital solo fue 4.6 millones, es decir, un 6%. Y en 1975 el gasto de capital era más del 50% del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Entonces, uno observa cómo con estos datos, ¿no? El sector va quedando relegado y el por qué, pues, hay cierto retraso, ¿no? En el desarrollo de las políticas agropecuarias, en la adopción tecnológica, en actividades para la adaptación o mitigación del cambio climático, en niveles de autoabastecimiento muy bajos en sectores como hortalizas o frutas, digamos, un rezago en términos de productividad de las diferentes actividades agropecuarias y agrícolas principalmente.
Sí, Luis, hay un dato interesante, que pese a ese olvido, a ese descuido, pues algunos rubros de la producción agrícola muestran un aumento en la superficie destinada al cultivo y un aumento en los rendimientos.
Sí, y es digamos, esperado, ¿no? Sí. Cuando uno observa la tabla 1, si no recuerdo mal, de esta investigación.
Sí, sí.
Se busca comparar la superficie y la producción y los rendimientos en tres momentos. En 1961, en 1971, que fue el tercer censo agropecuario.
Censo agropecuario.
Y en 2018-19, que no se toma el censo agropecuario, sino la encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples que desarrolla la Dirección General de Economía Agropecuaria del MAC. Y es normal, ¿no? Es una penetración de aquellas prácticas, ¿no? Que van mejorando los rendimientos, tanto por un uso de insumos o agroquímicos mayor uso de fertilizantes, pues algunas mejoras prácticas que van quedando en la población productora, y además un cambio de uso de suelo que se observa un incremento de la extensión de superficie destinada a ciertos productos.
Sí.
Y es normal, ¿no? Que desde el 61, 71, hasta el 2018, pues algún incremento de los rendimientos y superficie haya, ¿no? Y también en la producción, consecuentemente. Claro, hay unos sectores que avanzan más en superficie, por ejemplo, frijol y sobre todo caña de azúcar es muy importante que se visualice el incremento en la superficie por encima de otro subsector, digamos.
Sí, sí, se ve notable, sí.
Y creo que eso es importante, ¿no? Porque también las prácticas productivas en diferentes subsectores hay que tenerlas en cuenta. No es lo mismo las prácticas o los sistemas de producción en granos básicos, digamos, que lo que se hace en caña de azúcar. Es evidente, ¿no?, que granos básicos están relegados a una producción en ladera, con minifundios, ¿no?, pequeñas superficies de menos de una manzana o de poco más. Y la caña de azúcar tiene explotaciones de mayor superficie en promedio, ¿no?, que superan por mucho la manzana de producción. Y además en el uso de recursos, ¿no? Es también claro que la caña de azúcar va sembrándose y produciéndose en superficies planas, ¿no? Que además requiere mucho uso de agua y uso de otro tipo de insumos.
Muy bien. Luis, ahora hay otra cuestión, pues, importante, que se refiere a esos factores, ya viendo, pues, a futuro, en verdad, en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, pues hay factores que están detrás de esa problemática del agro y que, pues, representan, pues, unos grandes desafíos. ¿Cuáles serían, pues, esa problemática que debe ser, pues, enfrentada o retomada, pues, de inmediato y luego más adelante?
Yo creo que hay elementos que hay que enfrentar. Bueno, primero hay que identificarlos, ¿no? Y esto, identificarlos de mejor manera. Y esto pasa por mejorar los sistemas de estadística. A pesar de esos vacíos de información, sí es evidente y hay documentación de un sector agrícola cuya producción, cuya población productora está envejecida, por ejemplo. También tenemos prácticas productivas que, si bien para efectos de la contribución al cambio climático es menor por el tamaño del sector productivo del país, cierto es que hay efectos locales, ¿no? En las quebradas, en los ríos, en el suelo utilizado, en el entorno del lugar, que hay que ir mejorando a efectos de minimizar, ¿no?, los efectos más dañinos de estas prácticas. Y también otras cuestiones que es importante atender, ¿no? Es un sector crónicamente afectado por un alto nivel de intermediación, ¿no? Una separación entre el eslabón de los productores con los consumidores, que hace que los productores estén crónicamente enfrentados a situación de pobreza y que no obtengan los beneficios de su producción como para mejorar su situación económica. Entonces, estos tres creo que son importantes. Hay otro factor que creo que son importantes, ¿no? Un sector agrícola que está enfrentado a un comercio internacional que influye, ¿no?, sobre sus posibilidades de diversificación productiva. ¿A qué me refiero con eso? No es fortuito que en El Salvador nuestros productores y productoras estén relegados principalmente a granos básicos y que tengan dificultades para entrar a otros subproductos que le puedan generar mejores ingresos, como las hortalizas o las frutas. ¿Por qué? Porque los costos de producción son mayores, porque la situación del crédito es difícil, ¿no? Poco crédito es dirigido al sector agrícola, y porque, y aquí vuelvo al tema, Guatemala, Honduras y Nicaragua, principalmente Guatemala, son fuertes competidores que tienen ventajas por muchos factores que hacen difícil que nuestra población productora entre a un esquema diversificado, ¿no?, de producción agrícola. Y por lo tanto, estos cuatro elementos creo que es necesario enfrentarlos de manera seria, desde la discusión abierta, para ver cómo se van transformando. Yo creo que es prioritario, ¿no? Ninguno de los cuatro enfrentarlos de manera aislada, sino con políticas que acojan diferentes medidas que mejoren la situación de la población productora. Y en el cortito plazo, no hay que olvidar que cada año el sector agrícola se enfrenta a los efectos del cambio climático, algunos años más difíciles, otros años un tanto más benevolentes, pero que genera dificultades, ¿no? Y que un año malo puede incidir en que sean tres los necesarios para la recuperación y que entonces el presupuesto destinado a la cartera agropecuaria del país caiga en saco roto en la medida que vienen estos shocks externos cada vez más frecuentes, cada vez más difíciles de enfrentar, ¿no? Y que ponen en riesgo el capital acumulado de la población productora. Entonces, creo que el cambio climático es un fenómeno al que hay que entrarle de lleno, con mucho presupuesto, con políticas adecuadas de mitigación y adaptación, que vayan mejorando las posibilidades y la resiliencia de nuestros productores.
Muy bien. Ahora, tenemos pues esos aspectos, ¿verdad?, críticos, ¿verdad?, y que están pues ahí, y que son los que hay que, ¿verdad?, pues atacar o enfrentar, o de alguna manera pues tratar de hacer algo. Ahora bien, pero además, Luis, hay algunos aspectos pues de índole social, política y económica, y en la cultura, que también son importantes pues a corto y a mediano plazo. ¿Cuáles serían esos aspectos, Luis?
Bueno, yo creo que un es importante, ¿no?, que a nivel social, ¿no?, y político,
sí,
avance, ¿no?, desde el sector público y desde la sociedad en general, el reconocimiento al sector agrícola y agropecuario como fundamental para el desarrollo del país. Ya hay algunos estudios que demuestran cómo la inversión en el sector agrícola genera impactos de mayor nivel en toda la economía, incluso que la inversión en otros sectores, como industrial o servicio, ¿no? Una investigación que se hizo,
sí,
desde el Departamento de Economía, por cierto, hace un par de años, y que quedó en una entrega del análisis socioeconómico.
El ACES.
Del ACES, que me pareció una investigación muy importante, ¿no? Porque pareciera que a nivel político, a nivel del sector público, a nivel social, aunque no se dice tan expresamente, pero pareciera que invertir en el sector agropecuario, pues parece que es invertir siempre en la pobreza, ¿no? Y creo que es algo que hay que ir cambiando. Y hay otros elementos, ¿no? Es importante que se destinen recursos al Ministerio de Agricultura. Es importante que se supere el 2% del presupuesto creo que es la segunda cartera o la tercera cartera con menor presupuesto en el sector ejecutivo, a pesar de la población, digamos, que espera de esta cartera mejor calidad de servicios, una mejor atención, una mejor definición de proyectos en inversión en proyectos que mejoren las condiciones del sector. Entonces sí creo que es importante que desde nivel presupuestal, desde la consideración incluso social del sector, pues se vaya fortaleciendo, ¿no? Y hay otros aspectos que yo creo que es importante ir visualizando, ¿no? Ciertamente el de intenciones y de retórica muy poco se logra si no se le entra de manera seria al fortalecimiento del marco normativo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que es importante que se revisen nuevamente los marcos legales pertinentes para el sector y que vaya fortaleciendo aquellas líneas o creándolas, ¿no? Aquellas líneas que sean específicas en incentivos para la producción de alimentos, ¿no? Y prioritariamente y evaluando, no sé si desincentivo sea la palabra, pero digamos que incentivos para la producción de alimentos por encima, ¿no? De otros sectores como la agroindustria, que aunque generan divisas, como el azúcar y la caña de azúcar, pues también tiene altos costos sociales y ambientales. Y ciertamente creo que todas y todos podemos estar bastante de acuerdo que, bueno, producir alimentos es fundamental. Una población bien alimentada y con seguridad alimentaria y principalmente soberanía alimentaria, es una población que puede estar segura para destinar esfuerzos también a otras actividades económicas, ¿no? Una población alimentada es una población que está bien, que está saludable, que produce.
Claro.
Que encuentra espacio para actividades incluso espirituales, ¿no?
Así es.
Nadie que no tenga el estómago lleno puede pensar en otras cosas.
Así es.
También creo que es necesario fortalecer el marco legal en aquellos aspectos relacionados al uso del agua, ¿no?
Ah, el agua, sí.
70% del agua dulce del mundo es destinada para la producción agrícola y agropecuaria. Entonces, esta cifra no será muy distinta en El Salvador y creo que es importante en evidencia del nivel de escasez de agua y de estrés hídrico que en algunos momentos del año experimenta el país, que se busque establecer marcos legales para un uso eficiente, que fortalezca los incentivos para aquellas actividades con externalidades positivas, ¿no? Más volcadas al enfoque de la agroecología y de prácticas menos nocivas o menos nocivas con el medio ambiente o más eficientes con el uso de agua. Y bueno, otro tipo de prácticas que pueden mejorar la situación del sector.
Sí, muy bien. Luis, también me llama la atención que mucho se puede hacer si se trabaja desde esquemas asociativos cooperativas. Por ejemplo, las cooperativas que eran de la reforma agraria, que a saber cómo está eso con el ISSSTE, ahí se podría hacer un pivote, un eje importante para ir pues trabajando en favor del agro en general, y todo ello pues apoyado con el CENTA. ¿Y qué pasó con el CENTA? Como que ya perdió mucha presencia, ¿verdad?
Sí, yo creo que esto es fundamental, y qué bueno que me lo recuerda. En efecto, en el estudio se dejó
sí
algunas líneas sobre la necesidad de fortalecer temas productivos vinculados a los esquemas asociativos, ¿no? Es, digamos, consecuencia de, digo, la situación actual es naturalmente consecuencia de los sistemas productivos vigentes, ¿no? Producción en ladera, en menos de una manzana, desarticulada, atomizada, muchos productores y productoras en explotaciones pequeñas, rendimientos de escala, pues naturalmente disminuidos, ¿no? Costos de producción que se incrementan, dificultades para que sea rentable fortalecer otros tipos de producción. Si al final el producto proviene de una explotación pequeña y todas las desventajas que tiene tener explotaciones agrícolas pequeñas, automatizadas, individualizadas y además con regímenes de propiedad inciertos, ¿no? De ello que sea necesario, indispensable entrar al estudio de esquemas asociativos que vinculen a las y los productores en los diferentes territorios. Esto permitiría, ¿no?, bajo esquemas cooperativos, asociativos, una mejor distribución de los costos fijos, de los costos variables, claro, e incluso para la inversión en maquinaria donde sea posible, ¿no? Ya sabemos que en las laderas es difícil, pero en donde sea posible, pues hacer otro tipo de inversiones que permitan, ¿no?, como a cooperativa, como asociación agropecuaria, posibilitar otros rendimientos mayores, una diversificación productiva mayor, rotación de cultivos, ¿no?, prácticas productivas de protección, perdón, prácticas prácticas agroecológicas como la protección de suelos, uso de otro tipo de fertilizantes, ¿no?, sí, o de plaguicidas que sean menos abrasivos, y esto pues se posibilite con esquemas asociativos. Aquí es importante entonces que se destine recursos, ¿no?, al CENTA, para que fortalezca el área de no solamente de extensión agropecuaria, ¿no?, para el fortalecimiento de iniciativas, sino también de investigación que permita, ¿no?, también tener parcelas demostrativas en varios lugares del país y también partidista que siga trabajando el tema de las cooperativas de la reforma agraria y para el Departamento de Asociaciones Agropecuarias, de Economía Agropecuaria y Agricultura, que tiene grandes tareas y grandes trabajos y desafíos para darle seguimiento a las cooperativas.
¿Cómo no?
Yo creo que pasa esto también, profesor, para el tema de vincular, ¿no?, que creo que ha sido un desafío. El ministerio también lo observé, lo trabajé, pero también es difícil. El esquema asociativo, pues muy bien, las cooperativas también, pero si no se vincula de manera sostenible las cooperativas y las asociaciones agropecuarias con esquemas de comercialización, es difícil, ¿no?
Muy
Porque
bien.
Al final pierden incentivos, ¿no?, si no logran comercializar lo que están produciendo como cooperativa.
Sí. Luis, hemos llegado al fin de la primera parte. Quisiera que retomáramos este punto de la vinculación en la segunda parte. Okay. Y vamos a escuchar, Luis, algunos anuncios y avisos importantes. Apreciables radioescuchas, okay, de Hablando de Economía. Regresamos en unos minutos. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.